Son las 10 y 20, 21 minutos de la mañana y vamos a hablar algo importante que ha ocurrido, que hemos tenido conocimiento esta pasada semana, y hoy tenemos con nosotros a Héctor García Rey, que es el presidente del AMPA del Colegio Osotu Lambarri, que ya es conocido de nuestros oyentes porque hemos participado conjuntamente. Hola, Héctor, egunón.
Bueno, y por una vez, Coldo, no es algo que nos va a emocionar,
ya,
como siempre.
Sí, efectivamente. Lo habíamos dicho un poco en la presentación también, como personalmente estamos, como dice Iñaki, emocionados siempre con toda la fórmula docente del colegio, ¿no? Que prefiere usar esta expresión porque, según el latín, docente es el que enseña a aprender, que es lo que hacéis
correcto,
en nosotros.
Eso es.
Y dicho esto, y pues no sé, pues vamos a empezar a poner en conocimiento de nuestros oyentes, aquellos que no lo conozcan, qué es lo que ha ocurrido, cómo es Osotu.
Bueno, Osotu es un centro ordinario que tiene la gran bondad, yo creo, que de haber detectado, de haber identificado que una educación inclusiva, que una educación que se adapte a la individualidad de los niños y de las personas en general que vivimos en este mundo, es más efectiva, no solo para todos aquellos niños que no tienen ningún problema académico, sino también para aquellos que tienen necesidades específicas.
Uh-huh.
Ayuda a ambos colectivos y, de hecho, los integra y hace que todos brillen más y que todos sean más efectivos en su aprendizaje. Y eso es lo que... Eso yo creo que es una de las grandes bondades del Centro Osotu, y creo que es una de las cosas transversales y fundamentales del centro.
Aquellos oyentes que estén sintonizados con nosotros durante todo el espacio hasta la una, les invitamos a que escuchen un reportaje de una educadora, precisamente poniendo de manifiesto, es algo que hablaremos, no quería haberlo metido.
Es un comentario rápido. Más que un reportaje, digo, el de la,
la
profesora.
Sí, son 4 minutos más o menos lo que cuenta precisamente sobre los errores en la educación general.
Correcto.
que se está produciendo, los niños encorsetados, uh-huh, hablando, no te levantes, el castigo, etcétera. Uh-huh. Y todo esto lo ha resuelto Osotu porque hay una estrategia formativa que no tiene nada que ver con estas disciplinas habituales, ¿no? Mm. Quería ponerlo de manifiesto.
Sí.
¿Qué es cómo funciona Osotu Lambarri?
Bueno, pues Osotu Lambarri está estructurado hacia un modelo que llamamos modelo de 3 C's, por las 3 C's de capacidades, competencias y corazón. Entonces, es un modelo que, aunque pueda resultar extraño o muy particular o algo así, está reflejado en gran medida en las estrategias, en el plan estratégico escolar y educacional del País Vasco, pero que raramente se aplica en el mundo real. O sea, sobre la teoría, pues todos los colegios deberían estar haciendo cosas parecidas a las que hace Osotu, pero luego no se llevan a la práctica, especialmente cuando se termina infantil. Así que hay un periodo infantil con el que vamos a trabajar en proyectos y no sé cuál, llega a primaria y se acabó. Otra vez, clases de 40 minutos, silos aislados de conocimiento, cero transversalidad en cuanto a la aplicación de la educación, etc. Entonces, cuando hablamos de capacidades, ¿de qué hablamos? Hablamos de que si miramos a la calle, no solo los niños, sino todas las personas tenemos fortalezas individuales. A alguien se le da muy bien la música, a alguien se le da muy bien la actividad física, a alguien se le da muy bien sintetizar conceptos abstractos, hay gente que es muy buena haciendo eficiente los procesos. Cada uno de nosotros tenemos unas fortalezas. Y parece que cuando hablamos de los niños, eso no existe. Parece que los niños son todos iguales. A los niños les va a funcionar igual el mismo sistema educativo. Tenemos 100.000 niños en las aulas hoy en día. A los 100.000 les va a funcionar exactamente el mismo método. Y es imposible. Eso, primero, desafía el sentido común, porque es un hecho claro que no todos somos iguales. Y luego, no es razonable como método estratégico de enseñanza. Entonces,
además de negar la realidad a día de hoy.
Niega la realidad. Es decir, o sea, cuando hablamos de fracaso escolar, muchas veces hablamos de esto. Hablamos de, no, pues fulanito es que se le ha fatal, o fulanito no vale para estudiar, ¿no? Y detrás no hay eso. Lo que hay es que no se están reconociendo las fortalezas que tiene cada uno.
Es que en Osotu, el niño, desde primaria, desde pequeño, va descubriendo sus propias habilidades.
Correcto.
Que es lo importante, que podemos manifestar que cuando llegas a una determinada edad y le preguntas a un muchacho de 14 años, esta pregunta, ¿no?, que solemos hacer los viejos, ¿y qué quiere ser? Y dije, joder, si yo qué sé.
Si nunca me lo han preguntado, claro, ¿verdad? Yo, una de las cosas que pasa en las clases es que decía, ¿a mí cuándo me han pedido mi opinión para nada? A mí me han dicho que vaya a clase, que esté calladito, que saque buenas notas y eso es lo que toca hacer.
Y aprobar. Si aprobar, estudia para aprobar.
Efectivamente. Y si has aprobado, has tenido éxito en tu escuela, en tu educación, y si no has aprobado, has tenido un fracaso.
Esto es lo que decía la docente esta, como profesora. Esperamos que aprueben sin enseñarles a aprender.
Correcto. Entonces, esa es la primera de las Cs, esa es la C de la capacidad. Y luego está la C de la competencia, es decir, todos tenemos fortalezas innatas, pero hay que desarrollarlas. Uh-huh. Tú puedes ser una persona muy brillante en un determinado ámbito, pero si no hincas el codo y trabajas para ello, pues no lo desarrollas, no desarrollas esa potencialidad. Entonces, en Osotu lo que intentan articular son unas vías de competencias que yo creo que es que además son exactamente lo que vamos a necesitar en el siglo XXI. ¿En el siglo XXI vamos a tener problemas de acceso a la información? No. ¿Vamos a tener problemas de recaptación de esa información, de búsqueda de esa información? No. Es un problema resuelto.
Claro.
En el año 2025 es un problema resuelto. ¿De qué tenemos problemas en el año 2025? De pensamiento crítico, por ejemplo. ¿Se les enseña a los chavales a cuestionar exactamente la narrativa de una historia? No. ¿Se les enseña a desarrollar su propio sistema lógico para ver si algo que le está enseñando ChatGPT o le está enseñando a alguien en las noticias es cierto o no es cierto?
Te iba a decir,
no.
Ni siquiera desarrollar, porque ahora casi todos son exámenes de test.
Correcto.
¿No?
Cero pensamiento crítico.
Enseñar a aprender.
Aprender. Es una de las de los eslóganes y de los conceptos claves de Osotu es aprender. ¿Qué otro problema tenemos en el año 2025? La resolución de problemas. Lo vemos todos los días en las noticias. Uh-huh. Hay golpes, bombas y conflictos en todo el planeta. No hay clases de resolución de problemas en el sistema educativo. Y esos problemas no tienen que ser a escala geopolítica internacional. Los tenemos todos los días. Todos los días tú tienes un problema con tu vecino, tú tienes un problema con alguien que trabaja contigo, tú tienes un problema con tu jefe, tienes un problema con un proveedor, tienes un problema con un cliente. ¿Cuándo se enseña eso? Cero, nunca. No se enseña ni en la enseñanza universitaria, si creen.
Hemos vivido, totalmente. Y me gusta ponerlo también de relieve, como lo hemos comprobado cuando hemos estado allí, ¿verdad, Iñaki? Hemos visto cómo la convivencia entre niños de diferentes habilidades y de diferentes, no sé si
edades.
Edades, y no, quería hablar de capacidades. Entonces resulta que es absoluta.
Sí.
Es decir, cada cual desarrolla su propia personalidad admirablemente.
Yo te iba a recordar cuando veíamos que un alumno le estaba preguntando al profesor qué tal estás o qué te ha pasado hoy, que estás serio.
O cuando tiene ganas de hacer pis y se levanta, no le pregunta a nadie que voy a hacer pis.
Es que son cosas que desafían a la razón. Quiero decir, si nosotros estamos pidiendo responsabilidad a los niños, no se les puede no dar la responsabilidad. Es decir, no puedes pedirle al niño que se comporte como un adulto y luego decirle que tiene que ir a mear cuando tú le digas.
Claro.
Eso
claro,
no puedes.
Claro.
Entonces, una de las cosas por las que eso funciona, por las que esa colaboración entre los niños de diferentes capacidades y necesidades funciona, es precisamente porque se trabaja en equipo. Es decir, las clases en nosotros son un equipo. Y para que todo el equipo gane, todas las personas que forman ese equipo tienen que seguir avanzando. Y se ve claramente cuando efectivamente no es que ya haya un discurso horizontal entre los alumnos, es que hay un discurso también vertical con el profesor, que no existe en la mayor parte de centros.
El docente, yo quiero usar esa palabra, docente, porque es que lo comentaba al principio, he tomado la idea del origen de las palabras.
Sí.
Profesor, del profiter, del latín,
claro.
El que habla en público,
claro, claro.
El maestro, el que más sabe, magíster y tal, y docente, el que enseña a aprender.
Claro.
Yo me quedo con esa palabra.
Esto es totalmente cierto. Es que esa es la situación en la que yo creo el docente aporta más a la conversación, ¿no? Quiero decir, hemos tenido un montón de siglos de aprendizaje en el que realmente había una restricción al acceso a la información, ¿no? Ahora no existe ese acceso a la información, pero sí que necesitamos de figuras modelo, de figuras líderes, de personas que puedan servir como referencia, con los que los alumnos puedan hablar tranquilamente,
claro.
Y puedan dialogar y puedan trabajar las asignaturas, ¿no? Y que también, desde la parte del docente hacia el alumno, diga, ah, mira, pues yo sé que esta persona necesita una pequeña adaptación. No porque tenga una incapacidad para hacer lo que le estoy pidiendo, sino porque la puede hacer mejor de esta manera. Su fortaleza es esta otra. Vamos a hacer eso.
Claro.
Y en muchos casos, además, la gente piensa, joder, es que para eso necesitamos un equipo de 18 personas por clase. Al contrario. En muchas ocasiones las adaptaciones son cosas muy pequeñitas, pero que es necesario tener la flexibilidad desde el centro para poder aplicarlas.
Hay que querer, ¿no? Como se dice.
Hay que querer y tiene que haber una dirección desde la cúpula del centro que diga esto es posible. Porque lo que pasa en muchos centros, desgraciadamente para muchos docentes, es que ellos quieren hacer y no les dejan.
Sí, sí.
Y eso pasa en muchísimos centros.
Claro.
Entonces, pues bueno, esa es la segunda C. Y la tercera C es el corazón. Y que es algo que también que desafía la razón, que no se entienda más y que no se aplique más en los centros. ¿Cómo puede haber un aprendizaje? ¿Cómo puede alguien aprender algo si está enfadado?
Claro.
Si está nervioso, si está con una ansiedad que se tira de los pelos. Es imposible para que alguien pueda aprender en todas las situaciones. Y es que digo esto refiriéndome al alumnado Soto, pero es que hablo de en general de todas las personas del mundo.
Sí, sí, por supuesto.
¿Cómo puede alguien ir a trabajar?
En el trabajo, claro.
¿Cómo puede ir alguien a ir a trabajar si le están acosando? Claro. ¿Cómo puede alguien tener una carrera brillante en la universidad si resulta que no le reconocen lo que hace? ¿Cómo puede ser que alguien esté aprendiendo en clase si le están haciendo bullying? ¿Cómo puede ser que alguien sea capaz de desarrollarse profesionalmente si desde pequeño le han dicho eres una mierda?
Me da pie para,
es que es imposible.
Para contar
imposible.
Una cosa cuando estuvimos ahí que a mí me maravilló. En uno de los espacios, que no aulas, sí, en el colegio, digo así, espacios, sí, pues había una niña que tendría, pues no sé, 8 años, 7 años, estaba apartada. Y nos contó Marimar y dice, no, es que esta niña hoy estaba enfadada, y tal, y no podía estar. Ella no se sentía a gusto tampoco. Y le habían dejado que vaya a estar un rato tranquila, a pensar y a estar en otro sitio, pues no sé, estaría leyendo un tebeo o un libro, no sé. Y estaba, se había apartado ese momento hasta que le dijeron, bueno, cuando estés ya más tranquila y más cómoda, se incorporó. ¿Te acuerdas de
eso? Sí, sí.
A mí me maravilló la actitud de la niña.
Totalmente. Es que, vamos a ver, esa persona, y estoy seguro que hay gente que está oyendo el programa y dice, bueno, es que las dejan hacer lo que les da la gana. Y es que es justo al contrario, es decir, lo más fácil para un niño es hacer lo que se le ordena. Tú le dices, ponte ahí, quédate quieto y no hables.
Claro.
Entonces lo obliga y ya está.
Claro. Si no te hace caso, gritas claro, más.
Yo
claro.
Tonto, pero claro, se queda aquí y ya está. La capacidad para que en una niña de 7, 8, 9 años sea capaz de autodetectar primero. Es decir, yo sé que yo estoy enfadado. Eso como un primer paso. Y luego, autorregularse y decir, en vez de estar aquí dando por saco, en vez de estar aquí molestando a mis compañeros, en vez de estar siendo un punto de fricción, decir, me voy a salir. Y en muchos casos, por ejemplo, es el docente también el que tiene que decirles, oye, vamos a esperar un poquito, vamos a darte un espacio, sal sí, por favor y relájate. Pero la posibilidad de que exista ese nivel de autorregulación exige una madurez para el niño muchísimo más alta que simplemente hacer lo que se le dice.
Claro.
Es que para hacer lo que se le dice lo hace un mono. Quiero
claro.
decir, tú ponte ahí, quédate quieto. Pues, ala, tonto pero obediente.
¿No? Claro, es que de hecho era, ¿estás enfadada? Sí. ¿Quieres decir algo? No.
No,
vale,
necesito,
pues espera ahí, claro, vale.
Y además lo más interesante es, eso, es que muchas veces con ese, simplemente con ese momento de autorregulación, de decir, vale, sale un momento a clase. Es que son 30, a veces son 30 segundos. Es que es realmente sí, ese momento, o 10 sí, minutos, me da igual. Es ese momento de decir, bueno, yo vengo a clase para aprender. Y para aprender no puedo estar con mi cabeza diciendo estoy enfadado, estoy enfadado, estoy enfadado, estoy enfadado. Eso no puede ser. Nos podemos empeñar y le puedes decir al niño, pues sí, ahora toca esto. Y te puedes enseñar todo lo que quieras. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Ese niño va a seguir en ese bloqueo mental de que estoy haciendo lo que no quiero hacer. Entonces, esos tres componentes, las capacidades, es decir, la individualidad, las competencias, es decir, vamos a desarrollar el pensamiento crítico, vamos a resolver problemas, vamos a colaborar en equipo. Y el corazón, es decir, que para que haya aprendizaje tiene que haber estado emocional adecuado, esos son el método de Osotu.
Es la base.
Es la base. Es como Osotu ha llegado a ser una solución salvavidas para un montón de niños, porque incluso, vuelvo a decir, aunque muchas de estas líneas están en el discurso oficial del Departamento de Educación, no se implementan en las clases.
Has relatado las cuatro Cs, apasionante.
Sí, sí. Las tres Cs,
apasionante. Y vamos a hacer una pequeña parada.
Muy bien.
Pero vamos a anticipar de cómo va a ser el siguiente paso. Porque el que nos está escuchando, la persona que nos está escuchando, estará diciendo, bueno, esto es una experiencia, un experimento, sí, y yo con mis hijos no hago y tal. Sí. Bueno, el resultado de la eficacia...
Bueno, empezando diciendo que no.
No, primero que absolutamente no. ¿Pero sí, por qué? Porque el resultado de Osotu, ya en todos los que se han incorporado ya a la educación, es absolutamente positivo, 100%.
Correcto.
Entonces hablaremos de eso.
Muy
porque
bien,
teniendo todo eso, ¿cómo es posible que estemos atravesando este tema? Aitor, vamos a continuar con todo esto porque, claro, a micrófono cerrado pues estábamos hablando de las maravillas estas que participamos, pero yo digo, ¿y cuál es la actitud del gobierno vasco, que es donde estáis vosotros, y que no sé, cuál, qué apoyo?
No, incomprensibles.
¿Qué es lo que pasa?
Pasa que nos hemos encontrado en una situación pues límite, en la que pues básicamente ahora el centro está en un proceso preconcursal, que básicamente para los que nos estén oyendo quiere decir que ahora se abre un periodo de 90 días en el que el centro tiene que hablar con sus acreedores, que son básicamente la administración, por el pago de IRPF, Seguridad Social, etcétera, e intentar llegar a un acuerdo para evitar el concurso de acreedores, que sería el proceso de liquidación del centro. Ahora mismo no sabemos si finalmente en el último Consejo de Gobierno, que es el día 28 de julio, va a haber una aprobación de nuestra ayuda o no de manera oficial. Tampoco sabemos de manera oficial el importe de la misma. Y vamos a ver exactamente qué es lo que pasa ahí. Pero esto llega ya cuando ha habido un retraso de un año entero en el pago de la ayuda. Y ahora, si queréis, entramos un poquito en cuál es la cronología, ¿no? Para que
ha habido la gente entienda. Un retraso de un año en el pago de la ayuda.
Correcto. Y os cuento un poquito la línea cronológica. Básicamente, nosotros, desde el primer momento, OSOTU abre 2018-2019, desde el primer momento se quiere el concierto, inicialmente nos hablan con muy buenas palabras y todo va para adelante, en un momento determinado eso se para. Seguimos aplicando año tras año para el concierto, nos dicen que no, y finalmente, después de mucha lucha, en julio de 2023 nos dicen, vamos a hacer un acuerdo. ¿Qué es ese acuerdo? El acuerdo básicamente tiene dos puntos muy claros. Y todo esto que estoy hablando, además, es que lo podemos demostrar por activa y por pasiva, porque hay documentación oficial del Departamento Jurídico que así lo demuestra. Nos dicen claramente, os vamos a dar dos ayudas extraordinarias. La primera para el ejercicio 23-24 por un importe equivalente al 80% de si fuerais un colegio concertado. El año siguiente os vamos a dar lo mismo, pero por un 90% del equivalente de si fuerais concertado. Y un tercer punto es que en el tercer año observaríamos y analizaríamos la posibilidad del concierto para vosotros, si cumplís los requisitos que os vamos a pedir. ¿Y qué nos piden? Nos piden que se matricule a los niños en el periodo habitual. OSOTU lo estaba matriculando durante todo el año, tiene que matricular solo como si lo hiciera un colegio concertado. Perfecto, así lo hacemos. En el año 2023-24 se matricula ya con esas directrices. Tenéis que regularizar los organismos internos del colegio, pues el consejo escolar y todo eso. Así lo hacemos. Tenéis que presentar las cuentas y el balance de cuentas a final de 2023 y 2024 de cómo está funcionando todo. Así lo hacemos. Entonces cumplimos con todos los requisitos y nosotros decimos, bueno, pues estamos cumpliendo con todo el acuerdo e irá para adelante. ¿Qué pasa? Ya empezamos mal. En 2023-2024 no llega a principio de curso, en septiembre de 2023, no llega la ayuda. Nos parece un poco raro, pero bueno, podemos observar cómo había un proceso en el que según con los colegios concertados entre octubre y noviembre se les dice cuánta gente hay matriculada para que se vean exactamente la aportación que se les va a hacer, pero pues vamos a esperar hasta septiembre o octubre, noviembre. No llega, seguimos reclamando. El acuerdo no se ratifica en Consejo de Gobierno hasta febrero de 2024. Fijaros ya que los meses que han pasado de curso. No es que ya estemos hablando de que llega tarde, es que para cuando se aprueba en Consejo de Gobierno ya han pasado la mitad del curso. Bueno, vale. ¿Qué ha hecho el centro en todo ese rato? En ese rato lo que ha hecho ha sido, oye, hemos tenido este acuerdo con el gobierno vasco, vamos a intentar arreglar un poquito la vida a las familias, que no sea tan exigente a nivel económico la presión, que vamos a rebajarle las cuotas para que más niños puedan venir al colegio, para que sea más accesible. Porque eso es lo que ha pretendido siempre SOTU, que sea accesible a todos los niños que lo necesiten. Seguimos hacia adelante y resulta que al final, cuando nos dan la ayuda, resulta que son casi 300.000 euros menos de lo que nos habían dicho. El acuerdo era por un 80%, lo cual aproximaría, en el caso de los matriculados de OSOTU, a unos 800, 900.000 euros, y nos llegan 500 y pico mil euros. 300.000 euros menos. Ya, ese primer año ya incumplieron el acuerdo.
Bueno, pero yo supongo que todo esto que estás contando habrá una explicación. Nos habrán dado una explicación del retraso, de la reducción.
Hasta el día de hoy, de por qué no se ha cumplido el acuerdo, cero explicaciones. Nosotros se lo hemos reclamado una y otra vez, pero por qué no se ha cumplido el 80% de lo que estaba acordado en, para el primer año, cero explicaciones.
Y ya ha pasado el curso.
Y ya pasa, y ya básicamente nos siguen, nos pagan en, creo que es en cuatro trozos, se pagan los cuatro cosas del curso 2023-2024. Llegamos al verano de 2024, una situación más o menos como la que tenemos ahora, pero el año pasado. Y decimos, tenemos que hablar con el gobierno vasco, porque si este año han pagado menos y tarde, el año que viene, pues va a pasar algo parecido. Entonces, desde ese mismo momento empezamos a hablar, a intentar hablar con ellos. Emails, conversaciones, cartas por sus ENEAN, etcétera. Cero contestación, hasta que por fin, en abril de 2025,
ayer,
conseguimos que nos den una cita en la CUA para hablar con ellos. Para ver qué
es
está,
alucinante.
Para ver qué diablos está pasando. Llegamos a la reunión y nos dicen, literalmente, no sabemos a qué acuerdo habláis.
Y vosotros con el acuerdo en la mano. Nosotros, de este,
efectivamente. Claro. Acto seguido, ¿qué hacemos? Pues mira, no sabes de lo que estamos hablando, aquí tienes una copia. Te doy la copia y puedes ver exactamente, no me estoy inventando nada. Esto no es un email que se ha enviado así de cualquier manera, es un documento firmado por el director de régimen jurídico el 28 de julio de 2023. Hay un momento así como de impresión y dicen, bueno...
De impresión, de vergüenza, ¿no?
O de personas atónitas, imagino, no lo entiendo. Y resulta que en ese momento nos dicen, bueno, lo vamos a mirar. Y así queda el asunto ese día. Al día siguiente nos dicen, efectivamente, hemos estado mirando, vamos a ver qué podemos hacer. Que no es que tengas que mirar nada, que ya tenemos
vamos a ver
acuerdo,
si podemos cumplir.
Que ya teníamos un acuerdo que tenía que haberse cumplido el 2023-2024 y no se ha hecho. Que ahora estamos ya saliendo del ejercicio 24-25 y es que ni siquiera habéis empezado. Bueno, esa es la situación en la que nos encontramos en julio. A este nivel del año ya, pues si podéis imaginar, o sea, durante todo el año lo que ha estado haciendo el colegio es tirar de ahorros, las familias adelantando dinero de las cuotas para poder sobrevivir, porque no llegaba la financiación. ¿Cómo iba a llegar si dicen que ni siquiera sabían de qué acuerdo hablábamos? Entonces, esto va adelante, nosotros le decimos, oye, esto ha empezado ya tardísimo, estamos fuera de curso, estamos en abril, no estáis haciéndolo rápido, esto tiene que ser ejecutado en el tiempo, forma y contenido que habíamos acordado, bla, 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 bla. Llegamos así, seguimos avanzando. En un momento determinado, en mayo, nos dicen, por favor, dejad de llamar porque esto puede tener un efecto negativo en el procesamiento de la ayuda, cosa que ¿qué? tampoco
o sea,
me
es
explico.
Una amenaza y la vara, no,
eso
no
es una
vara.
Amenaza.
Cosa que no me explico, por supuesto, y después de eso les decimos, mira, vamos a hacer un nuevo acto de fe y efectivamente vamos a esperar a que nos digáis algo. Esperamos 30 días, desde mayo hasta junio. Ni una sola contestación, ni una sola llamada, ni un solo email. En junio volvemos a contactar con ellos. Oye, que estamos terminando el curso, que se ha acabado ya, que no es que lleguéis tarde, es que ya se ha terminado el curso. Bueno, esto sigue su proceso legal, no podemos acelerarlo, no sé qué, no sé cuál, un proceso legal que tenía que haber empezado, recuerdo, en septiembre de 2024, ¿vale? ¿No? Y estamos en junio de 2025. Finalmente, pues ya llegamos ahora a julio de 2025, el centro literalmente no tiene dinero para pagar a su equipo porque no ha llegado lo acordado, y tiene que entrar en este proceso preconcursal que es el que hablaba al principio. Esa es la cronología. Eso es lo que a mí y a todas las familias de Osotu nos rompe la cabeza. ¿Cómo puede ser que no solo no se cumpla el acuerdo, sino que encima lo poco que se cumple, que sería el periodo 2023-2024, ni siquiera en ese aspecto esté bien ajustado a tiempo y forma? Se nos paga menos, se nos paga más tarde, y luego ya el caso de 2024-2025, que ya es surrealista. Es decir, que ni siquiera sepan de, o aduzcan que ni siquiera sepan de qué hablamos, y que se produzca cero pago durante el ejercicio.
Y que te adviertan que no llames tantas veces.
Correcto.
Por si acaso.
Correcto.
A ver, hablemos del agravio comparativo y vamos a cambiar los papeles de sitio. Supongamos que hubiera ocurrido exactamente
correcto, al revés. Correcto.
Que sois vosotros los que no cumplís, los que no dais, los que no hacéis.
No tardan ni un día.
Si nosotros hubiéramos fallado en una única coma con respecto a lo acordado, no se hubiera terminado de tramitar las segundas dos ayudas de 2024, pues se hizo varios pagos, creo que cuatro en concreto durante el año, no se hubieran tramitado las últimas, y por supuesto nos habrían dicho que no a la de 2025,
porque
os hemos pedido esto y no lo habéis hecho. Claro. Como eso no lo pueden hacer porque hemos demostrado y hemos hecho todo y cada una de las cosas que nos pedían para ser concertados, pues ahora pues dicen, no, pues habrá llegado tarde porque hemos andado un poquito tarde.
Es que no me sale ni la palabra.
A mí tampoco.
Y ahora mismo las reclamaciones, bueno, más o menos ya nos has dicho cuáles son. Sí. De cara, desde mañana, día 28, esperando el resultado ese, bueno, ¿qué esperáis o qué, bueno, cómo se presentan estos días?
Solo hay tres cosas que nosotros, las familias, vamos a aceptar. Primero, que el día 28, que es mañana, hay un Consejo de Gobierno. En ese Consejo de Gobierno se lleve nuestro tema de la ayuda y que esa ayuda sea por el importe que efectivamente habíamos acordado. Que en este año son aproximadamente 1 millón de euros. Ese 1 millón de euros no sale de algo que yo me imagine o que las familias se imaginen de cuánto nos corresponde por lo muy bueno que es este proyecto y bla, 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 bla. No, ese número sale exactamente de ser el 90% de lo que le darían a cualquier otro colegio concertado del País Vasco. Esas cifras son públicas, nosotros las podemos aplicar a nuestras clases concertadas y a nuestras aulas concertadas y sale una cantidad exactamente que os la podría citar.
Que es la que se han comprometido.
Que además es la que se han comprometido y que es la que le dan a todos los colegios concertados. Que no estamos pidiendo una cantidad distinta, que no estamos pidiendo nada.
No, no, a los colegios concertados le dan al 100%.
Sí, claro, por supuesto. Nosotros, o sea, nos planteamos el 80%.
Menos, claro, claro.
Que estoy de acuerdo en eso es lo acordado, ¿vale? Si no te pido nada más, si no te pido nada más que lo acordado. Eso no sé, que se cumpla eso. Por una parte, que se cumpla de manera íntegra todo lo que habíamos acordado. Por otra parte, como ya nos la han colado un montón de veces, que nos den la fecha del pago de la misma. Porque una cosa es que me la apruebes y otra cosa es que me digas, ah, pues ahora esto te lo pago en, yo qué sé, en febrero de 2026 o en marzo de 2026. Eso no puede ser. Y el último punto, que era el que también estaba en el acuerdo, que es que se observe una solución de viabilidad permanente para el centro. El equipo del centro ha dicho en muchas ocasiones que no puede seguir con esta tensión anual.
Claro, normal.
Que no se puede dar clase, que no se puede enseñar a los niños, que no se puede trabajar, que no se pueden desarrollar las metodologías si está en una situación permanente de cierre.
Es que quiero recordar que era un colegio legal, por decirlo así, que ya funcionaba, que ya estaba reglado, regulado, claro, que por el gobierno vas allá era...
Y de indudable éxito.
Es que no entiendo ahora eso.
Y además absolutamente vanguardista, que se puede competir en los escenarios europeos, sí, o sea, con absoluto prestigio.
El año que viene, porque vamos a seguir abiertos, el año que viene, sea como sea, vamos a luchar para mantener abiertos, vienen 40 personas de Chile a aprender la metodología. ¿Por qué? Pues porque es un referente, porque es un proyecto que merece la pena.
Te iba a decir algo de lo que se puede aquí.
Podemos estar orgullosos.
Eso debería.
Pero es que no.
¿Qué futuro va a salir de ahí?
No lo decimos nosotros solo. Es que en esa aprobación que se hace en febrero de 2024, la ayuda, por lo acordado, se da por el interés, y cito textualmente al gobierno vasco, por el especial interés pedagógico del proyecto.
Claro, claro,
pues
claro.
Si es que es eso lo que estamos diciendo, que es que cerrando Sotu no solo se cierra un centro que está siendo innovador y que está siendo la tabla de supervivencia de muchos niños, es que se cierra un proyecto que es innovador para Euskadi en general.
Donde conviven y participan y aprenden niños de diferentes capacidades.
Pero como en todos los lados, Coldo, no hay que decirlo tampoco remarcarlo.
Claro, sí,
es que cada niño tiene sus capacidades.
Ya, pero yo estoy haciendo hincapié en eso. Correcto. Porque precisamente la convivencia es especialmente provechosa en este caso.
Es más, es que el centro en múltiples ocasiones, al menos hasta 4 en ocasiones, ha ofrecido al gobierno vasco la metodología a coste cero. Si es que lo que queremos no es que haya un único centro como Sotu, es que los centros en total, los públicos y los concertados, sean más como Sotu.
Ya podrían
porque,
ser.
Porque queremos, claro, creemos que efectivamente, y lo demuestran los testimonios, y luego si queréis os leo algún testimonio de familias que están en el centro. Sabemos que niños que han sido totalmente desahuciados en el sistema educativo público y en el concertado han encontrado una manera de brillar y de desarrollarse y de crecer como personas en Osotu. Y eso ha sido por cómo se lleva el
enseñanza. Y es porque en el modelo que existe no hay sitio para...
Porque no hay cabida. Es que no hay cabida. Es que es el mismo modelo que tenemos en todos los sitios. Da igual que sea público o sea concertado. Es las mismas clases y el que hoy vaya a una clase y haya estudiado como yo en los 80 va a encontrar cero diferencias.
Sí, sí.
Cero diferencias.
Ya, bueno, nosotros tenemos ahora... Te vamos a pedir que te quedes. Tenemos que hacer la parada para dar las últimas noticias, como todavía tenemos un poco de tiempo, porque creo que es necesario que, primero, que estemos orgullosos de lo que tenemos.
Correcto.
Segundo, que hay que publicarlo para que todo el mundo esté orgulloso de todo esto. Y tercero, hacer un llamamiento, caramba, a mí, yo no quiero ponerme dramático en el sentido de auxilio, es que merece la pena que ocupemos un lugar brillante como lo que estáis haciendo, donde, tal como lo has dicho, Aitor, todos los colegios deberían plantearse el decir, coño, voy a mirar a ver cómo es esto, porque me interesa incorporarlo en mi modelo.
Es que además la desfachatez, que tiene además mucho que ver con otros casos que vemos actualmente de cómo se comporta el gobierno vasco, quiero decir, por su interés,
sí,
hacen lo que hacen, pero luego precisamente lo que no muestran es eso, es ni siquiera interés en lo que acordasteis.
Sí, claro. O sea, claro, pero es que lo que, es que por dónde ibas tú, o sea, en otro orden de ideas, de otro modelo, o sea, la actitud del gobierno vasco está poniendo toda la carne en el asador y tal. Yo no sé si más,
joder, o menos, si desde Chile ya la están poniendo.
Ya no sé si venir. Más o menos relevante de la educación, pero desde luego la educación es un pilar indiscutible de los de
la lo educación
que va
real.
A ser, de lo que va a ser este país dentro de 5 años.
¿Te acuerdas cuando vinieron aquí de invitados los chavales con 8 años? Se sentaron ya en los micrófonos directamente a hablar.
Mandaban ellos.
Joder.
Sí.
Vamos a hacer una paradita y por favor, quédate un rato más con nosotros.
Volvemos después del boletín. Venga.
Vale.
Danos lo que quieras.
Cuando quieras y como quieras.
944239200.
Y en el WhatsApp 611-081-575.
Cuéntanos lo que quieras. Mejor aquí.
Son las 11 y 5 minutos. Abrimos esta tercera hora de Mejor Aquí y seguimos con Aitor, porque no podíamos dejarlo así, ¿eh? Gracias por haber, por habernos acompañado todo este tiempo y contarnos. Y a mí me gustaría un poco que, yo no sé si es una frase un poco fuerte, ¿no? Pero que pidamos responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto es lo que hay. Nadie está faltando al compromiso salvo el gobierno. Uh-huh. Entonces algo tenemos que ajustar aquí, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo creo que es que además está meridianamente claro que desde el colegio hay cero animadversión hacia ninguna de las personas específicas, pero sí una petición de responsabilidad a la entidad y a la institución. En 2023, el Departamento de Educación ha acordado con nosotros una serie de medidas. Es claro, demostrable y obvio que no las ha cumplido. ¿Qué es lo que pedimos? Que lo haga.
Claro.
Que lo haga. Es decir,
llegaba a ese punto, ¿qué se puede hacer?
Claro, pero ¿qué es lo que se le pediría a cualquier parte, en cualquier acuerdo, en cualquier sector de la vida? Entre dos empresas, entre dos fundaciones, entre dos departamentos públicos. Yo no puedo fiarme de mis instituciones si no cumplen lo que se acuerda. Otra cosa es que me dijeras, no, mira, nosotros no hemos hablado nada contigo, pues tenéis esta situación, pues bueno, pues como nos suelen decir, pues sois un centro que tenéis que buscaros la vida porque no tenemos nada. Pero es que no es el caso. Primero, creo que hemos puesto en valor al principio de la conversación por qué tiene que seguir abierto SOTU. Pero para que siga abierto, para que eso siga siendo una posibilidad, tenemos que ser responsables. Nosotros y la administración. Nosotros lo hemos sido. Si hay un solo punto, si hay una sola coma que no hayamos cumplido, que nos lo digan. Pero de la misma manera que nosotros estamos siendo responsables, el Departamento de Educación y las instituciones vascas tienen que ser responsables. Es irresponsable y es una falta gravísima que una institución pública no cumpla sus acuerdos.
En 2023 había esos acuerdos y vosotros habéis cumplido lo que os pedían.
Correcto.
Y además, tengo que añadir, habéis trabajado en base a que se iban a cumplir, con la ilusión de que se iban a cumplir, y habéis entrado en un camino de éxito, de funcionamiento.
Correcto.
Y de disfrute.
No, o sea, las matrículas, para que os hagáis una idea de cómo está las familias, de cómo de unidas están las familias al proyecto, en una situación tan grave como la que teníamos a final de 2023, no solo no disminuyen las matrículas, sino que se apunta más gente al centro. ¿Por qué se apunta más gente al centro? Porque están desesperados, porque no les funciona el sistema que han encontrado en otros centros. Y se apuntan al proyecto porque dicen, sí, yo con esto que me estás contando, sí creo que mi hijo puede, o mi hija pueden brillar. Creo que pueden desarrollarse y creo que pueden crecer. Entonces, con esa situación, nosotros hacemos caso de lo que nos ha prometido y de lo que hemos acordado con el gobierno vasco y el centro baja las cuotas. ¿Por qué? Porque queremos que Osotu sea una posibilidad para cualquier niño de Euskadi. Es más, incluso de fuera de Euskadi, que es que esa es otra cosa que nos han comentado alguna vez las instituciones. Es que, bueno, en Güeñes no hay suficientes niños para que os concertemos. Pero ojo, señores, que es que a Osotu viene gente de 30 kilómetros, de 40 kilómetros, de 50 kilómetros. ¿Y por qué creen que hacen eso? ¿Porque les gusta por las mañanas estar una hora en el coche con sus niños? No. Hacen eso porque han descubierto nosotros una solución a un problema que en sus localidades no tenían. Que en la margen izquierda teníamos y no se cumplían y no tenían respuesta. Que en la margen derecha no tenían respuesta. Que en Enkarterri no tenían respuesta. Que en un montón de regiones no tenían respuesta. Y lo que han encontrado, lo han encontrado nosotros.
Entonces, sí, Aitor, quería decirte que están cerrando muchos colegios.
Sí.
O sea, quiero decir que el tema del descenso de natalidad a vosotros no os ha afectado.
Correcto. Al contrario, vuelvo a insistir, es que ha habido más matrículas de las que teníamos en el momento del acuerdo. Y este es el tema, o sea, yo creo que, obviamente, el tema de la natalidad es algo que afecta por igual a todos los centros, no los centros, a toda la vida social del país, pero en concreto, en el tema de los centros, afecta a todos. Que se pregunten por qué. Si afecta de tal manera, en Osotu no solo no se han reducido las matrículas, sino que han aumentado. Y la respuesta es que es muy clara. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Hay una necesidad de cubrir un espacio educativo y pedagógico que a día de hoy no está cubierta. Y lo que queremos no es convertirla en una solución especial solo para Osotu. Lo que queremos es que este modelo funcione para nosotros y funcione para cualquier otro centro que lo quiera llevar a cabo. Especialmente si es público. Ojalá centros públicos como los que tenemos en todo Euskadi cojan medidas, metodologías y prácticas y el conocimiento y la experiencia que ha desarrollado Sotu y lo aplicasen en sus centros. Ojalá.
Hombre, es que parece que estamos hablando de un experimento raro. Claro, si es que están hablando déjame un segundito, Goldo, que lee un mensaje que nos ha mandado una Machu que dice: como madre de un niño que ha entrado este año en Osotu, doy fe de que esto es real. Mi hijo, con un TDAH severo, llegó sin tener ni idea de cómo regularse, había pasado media vida castigado, pues en un mes parecía otro. Lo que no consiguieron en 14 años en su anterior colegio lo han hecho en un mes en Osotu. No podemos dar la espalda a estos chavales a los que el sistema ya ha dado una vez la espalda. Y aquí han encontrado una salida. Está viendo la luz. Que sea anónimo, por favor.
Os voy a pedir leer una carta que me parece...
Muchas gracias.
Estamos recibiendo un montón de testimonios de las familias del colegio. Os voy a leer una que pone los pelos de punta. Nuestra hija ha cursado infantil y primero, segundo y tercero de primaria en un colegio concertado. Es una niña que a nivel académico siempre ha sacado muy buenas notas. No tiene dificultades en ese aspecto. Pero desde que empezó primaria, nuestra hija iba llorando al colegio todos los días. Mostraba mucha ansiedad, estaba triste, no quería ir, se aburría, no le interesaba nada de lo que se estudiaba allí. No le gustaba el trato de los profesores y la forma de enseñar. Es una niña con alta empatía y sensibilidad, no tolera las injusticias, los castigos, los gritos, ni hacia ella ni hacia los demás. Por lo que a pesar de su expediente académico brillante, arrastraba un sufrimiento interno que canalizaba a través de crisis de ansiedad. Ojo, que estamos hablando de primaria, crisis de ansiedad muy fuertes en casa y autolesiones, haciéndose heridas por todo el cuerpo al llegar a casa.
¡Qué barbaridad!
¿Qué respuesta se nos da desde el cole? Que vayamos a un psicólogo, que es, por supuesto, ya lo hicimos y seguimos haciendo, pero nos decían que desde el cole no podían hacer nada, solo les importa lo académico. Es una niña brillante, nos decían, ya se le pasará, sin dar importancia a su sufrimiento, a pesar de ser más que evidente que ella no estaba bien. Pero un colegio no solo es la parte académica, y yo ahí estoy súper de acuerdo con esta madre. ¿De qué me sirve que saque todo sobresaliente si está sufriendo, si a nivel emocional no está bien? En septiembre de 2024 empezó en Osotu. ¿Y qué ha pasado? Mi hija quiere ir al cole. Está motivada, está contenta, está tranquila. Han abordado estas dificultades a nivel emocional con ella, lo están trabajando y se nota. Han desaparecido las crisis de ansiedad, las autolesiones empiezan a disminuir, llegando a junio sin una sola herida.
Joder,
para ella Osotu es un lugar seguro donde querer aprender y crecer. Osotu ha sido nuestra salvación, ya que nuestra hija necesita la respuesta educativa que ofrece Osotu. No es un capricho, es una necesidad. Yo lo que no puedo entender es que tengamos estos testimonios, que haya una niña que se estaba autolesionando en septiembre de 2024 y en un curso escolar ha dado la vuelta a su situación académica, y ahora no solo puede brillar, sino que además puede estar tranquila, puede estar feliz.
Veo los dos polos, o sea,
impresionante.
Desgracias y dramas que hay en ciertos colegios, claro, por situaciones, claro, desgraciadamente cada vez más comunes. Claro. En el otro lado esto, que es resolverse.
Sí, sí, sí.
Hombre, pero en ninguno de los dos casos hace nada.
Fíjate, me encanta este caso que comenta la madre por un tema muy puntual. Y es que normalmente el argumento es, claro, es que eso es para los que no valen, es que eso es para los que no consiguen. Esta niña estaba sacando buenas notas. Si es que ese no es el problema. Ya, ya. El problema es que, lo que decía la madre, un centro educativo es para aprender a aprender, para ser alguien en la vida, una persona completa. Y eso es necesario.
Aitor, tenemos que dejarlo aquí.
Otro testimonio rápido. Mi hija pasó 2 años sin saber leer y sin la profesora conocer su voz durante 1 año porque no le contestaba en euskera, teniendo un retraso de lenguaje. El primer mes en Osotu empezó a leer perfectamente y a respetar su ritmo de aprendizaje.
Son muchísimos los testimonios que estamos recibiendo y aquí queda. Aitor, tenemos que seguir hablando
Muchísimas
pero sobre
gracias.
Todo nos quedamos con la incertidumbre de saber qué va a pasar mañana. Estamos a vuestra disposición.
Lo vamos a saber muy rápido.
Bien, lo dejamos aquí. Un abrazo muy fuerte. Contad con nosotros y sobre todo que esté en Güeñes es una casualidad. Uh-huh, o sea, correcto. Podría estar en cualquier otro sitio. O sea, correcto. Que no vale eso de decir no hay tantos niños en Güeñes.
Está claro.
Vale, no se podía haber dicho eso. Gracias, Aitor, gracias. Y un gracias. Saludo a todos los días.
Sí, hablamos mañana y todos los días.
Estamos ahí. Gracias.
Gracias.
Agur. Agur.